Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición de los jueves de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y hoy, como todos los jueves, estamos en nuestro estudio bíblico. La semana pasada concluimos con el estudio bíblico del libro de Colosenses. Hoy vamos a comenzar con el libro de Santiago, la carta, la epístola a Santiago, la famosa carta que la conocemos muchos de nosotros como la carta de la sabiduría práctica. Gracias a todos los que están escuchándonos en radiolared.net o en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, aquí en el dial de el estado de Colorado, donde estamos siempre transmitiendo, desde donde estamos transmitiendo. También los que están en Facebook, Instagram, YouTube, recuerde, nuestra dirección es Radio La Red Denver, y en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente. Usted nos puede encontrar en radiolared.net, esa es mi recomendación, ese es nuestro sitio web, y además puede encontrar artículos y muchas cosas más. Pero si usted está acostumbrado al App Store o Google Play, sencillamente búsquenos como Radio La Red Denver. Recuerde, los podcasts son las grabaciones de este y otros programas que tenemos en Radio La Red, los puede encontrar en radiolared.net, buscando la palabra podcast, P-O-D-C-A-S-T, podcast. Pero también, si usted está acostumbrado a las plataformas, búsquenos en Radio La Red Denver o como Radio La Red Denver en Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Apple Podcasts y Amazon Music. Vamos a ir sin más a la Epístola de Santiago. Voy a leer capítulo 1, versículos 1 al 11, pero como siempre necesitamos el primer día hacer una introducción al libro que estamos leyendo, el autor, aproximadamente la fecha, el propósito, etcétera. Y es una introducción muy general, muy rápida, pero necesitamos hacerla, y luego vamos al versículo número 1 y así continuamos hasta donde nos da el tiempo de hoy. Vamos a ver cuánto tiempo nos va a llevar la Epístola de Santiago. La de la carta de Colosenses nos llevó 5 meses. Vamos a ver cuánto nos va a llevar esta, pero vamos versículo por versículo. Así que estas son cartas relativamente pequeñas, 4 o 5 capítulos cada carta. No está mal para un programa de radio. Si tuviéramos que ver, I don't know, Génesis, Éxodo, estaríamos un par de años con ellos, pero estas estamos haciéndolas así cada jueves, tomando alguna de las cartas más breves. Pero conforme el Señor nos dé tiempo, nos permita hacerlo, vamos a ir a través de la Biblia. Santiago capítulo 1, voy a leer, repito, capítulo 1, versículos 1 al 11, y luego voy a ir a la introducción y después a la exégesis, es decir, al estudio detallado de los primeros versículos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aclaremos de entrada que Dios no está usando a Santiago para escribir en contra de los ricos, como que es un pecado ser rico. Vamos a explicar de qué se trata esto y por qué en aquel momento Dios a través de Santiago dice estas cosas. Pero una breve introducción. La Biblia, especialmente la versión Reina Valera y algunas otras, presenta esta carta o epístola de Santiago como una epístola general. ¿Por qué? Porque no es una epístola pastoral, porque es una epístola a las iglesias, porque no está escrita a ninguna persona en particular. Usted ve que en las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, o el apóstol Pedro, en ocasiones, casi siempre se dice a quién específicamente es la carta, sea una persona o sea una iglesia. Y su el libro toma nombre de acuerdo a la ciudad o la iglesia donde está escribiendo Pablo, o en otros casos se refiere a una persona en particular. En este caso, no está dirigida a ninguna persona en particular. Está dirigida a un grupo de judíos creyentes, judíos que ahora habían aceptado a Jesucristo como su Mesías, y es creyentes en general, donde quiera que estuvieran. Aquí la idea de la dispersión, están dispersos en diferentes lugares. El autor de ella es Santiago. Ahora, había dos personas llamadas Santiago, hijo de Alfeo, a veces también llamado el hermano de nuestro Señor Jesús, terminó siendo un apóstol, y parece ser el autor de esta carta. Y fue, históricamente sabemos, y además por las Escrituras, por la Biblia sabemos, que fue el obispo o supervisor de la iglesia en Jerusalén. Había otro apóstol llamado Santiago. Quiero aclarar también, cuando uso la palabra apóstol, porque siempre les digo que no estoy a favor de la idea del apostolado moderno, por lo menos no como se lo presentan a usted y a mí hoy en día, pero en la Biblia aparecen otros apóstoles más allá de los 12 apóstoles. Hay que hacer una aclaración. La palabra apóstol viene del griego apostelo y significa uno que es enviado. Pero hay una diferencia en la Biblia entre los 12 apóstoles, Pablo, y el resto de personas que algunos, pocos, son llamados apóstoles. No son personas con el mismo tipo de autoridad apostólica que tenían los 12 apóstoles. Se los llamaba apóstoles algunos como enviados. Hoy en día hay personas a que se les llaman apóstoles y en realidad lo que se está queriendo decir es que son misioneros. Y otros son este movimiento que no es correcto, que ha comenzado hace no tantos años atrás, que piensa que es la continuación apostólica. No al modo de como lo cree la Iglesia Católica, pero en un sentido sí, en otro sentido no. Pero piensan que es como que se renueva esa forma de apostolado que fue con los 12 apóstoles y Pablo. Bueno, eso no es bíblico, porque las condiciones para el apostolado de esos 12 apóstoles, e inclusive luego después también con Pablo, eran que tenían que estar allí siendo llamados directamente, físicamente, como quien dice, por el Señor Jesús. En el caso de Pablo, Jesús mismo se le apareció. Así, visiblemente. Nunca ha ocurrido eso con los llamados apóstoles modernos. Los otros apóstoles que menciona la Biblia, en algunos casos sí estuvieron con Jesús o cerca de Jesús, pero no fueron llamados por él apóstoles. La iglesia los consideró algunos de ellos como apóstoles, pero repito, no al nivel de lo que los 12 apóstoles y el apóstol Pablo, que tenían, por ejemplo, autoridad escritural. Es decir, lo que ellos decían, lo que ellos enseñaban, lo que ellos escribieron, es palabra de Dios, es inspiración directamente de Dios para que sea su palabra. Otros no. Ahora, el autor de la epístola se presenta a sí mismo en el versículo 1 del primer capítulo. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces ahí sabemos que este es el autor, no hay lugar a duda, él se presenta. Entonces, él se escribe por su nombre y por, digámosle así, su oficio, siervo del Señor Jesucristo. Y luego dice a quién les escribe, las 12 tribus, o las tribus, no dice las 12 tribus. Oh, sí, dice a las 12 tribus, perdón, estoy leyendo dos cosas al mismo tiempo. A las 12 tribus que están en la dispersión. Estos estaban en aflicción. Esta gente que estaba todavía, las tribus de Israel dispersas por el mundo, estaban en aflicción. Recuerden, son judíos. Y varios de ellos ya habían aceptado a Jesús como el Mesías. Santiago comienza con una exhortación y Es una exhortación curiosa, digámosle así, porque está gozándose o regocijándose en las aflicciones, porque por esas aflicciones se intentó la fe y por esas aflicciones se produjo la paciencia. Y la Biblia dice aquí que la paciencia es perfecta, es completa. Y esto estoy adelantando lo que está diciendo todo el capítulo 1, pero es como, digámosle así, una presentación de la carta. La paciencia es perfecta. La palabra perfecta en la Biblia, como en este caso, directamente del griego, generalmente significa algo completo. No está diciendo algo que no tiene pecado, algo que no tiene mancha. Está diciendo algo que es completo, que es maduro, no le falta nada, no necesita nada más. Dejamos ahí, vamos a la primera pausa del programa de hoy y luego vamos a ir al versículo 2, que significa considerar con gozo cuando uno está en las pruebas. Ya volvemos.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejortsm.com.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Breckenridge. Dios te ama.
Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583, o visítanos en heavenlocksmith.com.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9:30 a.m., 11 a.m., 12:30 p.m. y 2 p.m. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wadsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde.
Les saluda Lee González con CCI Inspections. ¿Está vendiendo o comprando casa? Nosotros ofrecemos inspecciones de casa, mojo, radón, infrarrojo, termitas e inspección de drenaje. Así podemos evitarte problemas escondidas que pueden afectar el valor de tu casa. Llámame hoy al 303-491-5527 o mande correo electrónico a admin@myccipro.com. No te arriesgues, en CCI tomamos tu hogar en serio. 303-491-5527.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Continuamos en la Epístola de Santiago. Hoy comenzamos con este famoso, maravilloso libro de la Palabra de Dios. Digo famoso porque usted va a notar varios versículos que posiblemente ha escuchado y no recuerda que son del libro de Santiago. Se han hecho famosos muchos textos, a modo de refrán inclusive, de la epístola de Santiago. Vamos a ir al versículo 2. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si usted es alguien que está escuchándonos hoy y no conoce a Jesucristo, Él no es el Salvador, el Señor Dios de su vida. Usted no es cristiano, un seguidor de Cristo aún. Lo que acabo de leer le pueda sonar un poco extraño y usted diga, ¿cómo una persona puede tener gozo estando en diversas pruebas o problemas? Bueno, le explico. El mundo se pregunta, el mundo es probablemente usted, decimos, ¿no es cierto? No estamos hablando de una forma despectiva o peyorativa, negativa, estamos diciendo a gente que todavía no es salva. La Biblia lo llama el mundo. Se pregunta, ¿cómo podemos ser tan felices aun si sufrimos? ¿O cómo podemos tener gozo aun si estamos llorando en medio de un sufrimiento? Lo que probablemente usted no comprenda, como muchos de nosotros no comprendíamos antes cuando no éramos aún salvos, es que Dios es omnipotente. Eso significa Dios es todopoderoso y Él convierte la miseria, las cosas que nos suceden en felicidad. Y es más, Dios nos dice, nos explica en la Biblia, en su palabra, que muchas veces Él permite que pasemos por pruebas, deja que vayan habiendo ciertos problemas. Recuerde, o si no le comento, si no lo sabe, hay un libro en la Biblia que se llama Job, J-O-B, como B de bueno, B alta, Job. Y ese hombre era un hombre muy perfecto, entre comillas, no era que no era pecador, sino otra vez la palabra perfecto, era una persona madura en su fe en el Señor, digámosle así, en términos modernos. Y sin embargo, Dios permite que Satanás lo ataque. Y con eso, Job, al final, crece mucho más en su relación con Dios. Pero mientras tanto, sí, pasó cosas terribles. Tanto es así que hay un refrán que dice, pasó las de Job. Y eso tiene que ver con la idea de que el hombre sufrió muchísimo. Y en medio de sus sufrimientos, nunca negó a Dios. Su amor por Dios permaneció intacto. Claro, tuvo dudas, hizo preguntas, no comprendía por qué estaban ocurriendo esas cosas. Y uno de los mensajes centrales en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, es el no pensar que cuando uno está siendo tan bendecido por Dios como Job, muchos hijos e hijas, multimillonario, diríamos hoy, un hombre riquísimo. La Biblia cuenta la cantidad de riquezas que tenía, un buen matrimonio. Parece que todo venía muy, muy bien. Y la mentalidad de aquella época, tanto de Job como de sus amigos que trataron de ayudarlo, era que él tenía esas bendiciones porque era un hombre muy bueno. Dios afirma en el comienzo, en el primer capítulo del libro de Job, que era un hombre muy bueno. Sin embargo, la enseñanza en gran parte está en que a una gente muy buena, a gente que ama a Dios, a gente que tiene ese temor reverente, santo de Dios, Job era un hombre que intercedía en oración por sus hijos, era un hombre muy espiritual. Sin embargo, también le pueden pasar cosas malas. Y no es por un castigo. Eso para los judíos, el libro de Job es un libro muy fuerte porque siempre ha estado y todavía está en la mentalidad de muchos judíos que si ellos cumplen la ley de Dios, si ellos, digamos en lenguaje infantil, se portan bien, hacen todo bien, a Dios siempre los va a bendecir y nunca van a tener una enfermedad, ni muerte, ni problema, ni falta de dinero. Y todavía hay judíos que piensan eso. Entonces, por eso no creen que necesitan a Jesús. Porque dicen, no, mientras yo cumpla la ley lo mejor que pueda, voy a ir al cielo, voy a estar bien. El libro de Job es uno de esos varios libros en la Biblia que de una manera muy contundente nos muestra esa no es la realidad. La realidad no es que somos bendecidos simplemente porque, bueno, tratamos de ser buenas personas y amamos a Dios. Por supuesto que Dios nos va a bendecir por eso, pero no estamos exentos, estando en este planeta Tierra, a que cosas ocurran. Y con Job tenemos un gran ejemplo de eso. Job tuvo que aprender a estar en gozo en medio de todas las tragedias que él pasó. Y nadie va a pasar las tragedias que pasó Job en el sentido de lo que la Biblia muestra históricamente cómo fue su situación, pero otros pasan por situaciones muy crueles y otros no hemos pasado probablemente por situaciones demasiado crueles, pero pudieron haber sido crueles para nosotros. Nuestra vivencia es la forma de interpretar el dolor, la forma de interpretar lo que sentimos. Usted nunca debe compararse con otra persona cuando se trata de el dolor. Y esa gente que a veces dice, nadie ha sufrido como yo, eso es una manera de arrogancia que deberíamos quitárnosla de encima, porque tampoco conocemos un número de personas tan abundantes como para hacer una estadística o comparar si hemos sufrido o más que o menos que ellos. Lo que pasa es que cuando uno tiene un dolor emocional o un físico o una cuestión así espiritual, uno tiende a compararse con los demás y no deberíamos jamás hacerlo, porque cada uno de nosotros interpreta inclusive su propia experiencia de tristeza, de dolor, sus emociones, de una manera un poquito diferente a otros. Y lo que para usted puede ser una tragedia, digamos un tipo de enfermedad o una noticia mala, otra persona puede sufrir exactamente el mismo tipo de enfermedad y se le dio exactamente la misma manera de la comunicación de la noticia y lo sufre de otra forma. Entonces, cuando la Biblia aquí está hablando de gente como Job, y yo le recuerdo Job, o cuando Santiago aquí, este libro que estamos analizando, nos habla de tener gozo aún en las pruebas, Dios sabe que lo experimentamos de maneras diferentes. Sin embargo, aquí en el idioma griego, la idea de todo gozo es la idea de un gozo que es maduro, es completo, un gozo que no pierde la esperanza. No está hablando de risa, no está hablando de carcajadas de gozo y de risa, no está hablando de, como soy cristiano, aunque estoy sufriendo, se me acaba de morir un familiar que amaba mucho, pero voy a tener una sonrisa en mis labios, porque la Biblia dice que aún en las pruebas debo tener gozo. No debe hacer las cosas superficiales, estas son cosas muy profundas, amigo oyente, hermano en Cristo. Uno puede llorar, Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro y sabía que estaba por resucitarlo minutos después. Sin embargo, frente a la realidad de la muerte, frente a la realidad de la miseria, del pecado y lo que produce entre ellas la muerte, la enfermedad, el dolor, no es natural que uno no llore, no es natural que uno no se ponga triste, pero hay que hacer una gran diferencia entre el gozo y la felicidad. La felicidad es algo superficial, es muy lindo, es muy bonito, pero es algo externo, es como está en el área de la conducta, es una reacción de la conducta. La felicidad es una reacción de la conducta. El gozo no es una reacción de la conducta. El gozo es algo que está profundamente anclado dentro de nosotros y está muy entrelazado con la paz, muy entrelazado con la esperanza. Entonces, la Biblia dice acá, cuando estamos en diversas pruebas, a pesar de que probablemente lloremos, nos duela físicamente, emocionalmente, psicológicamente, no se pierde de adentro el gozo. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos, el verso 3 dice que la prueba de nuestra fe está produciendo paciencia. Vamos a compararlo con la persona que hace un ejercicio físico en el gym, en el gimnasio o en su casa. Le van a doler los músculos, le van a doler las piernas, el hombro, los brazos. ¿Por qué? Porque está haciendo un esfuerzo extra de lo que regularmente hace. Una cosa es caminar, otra cosa muy diferente es correr. Una cosa es caminar, otra cosa es subir las escaleras. Una cosa es levantar un paquete, otra cosa es levantar pesas en un gimnasio. Los músculos tienen que doler y ese dolor indica que el cuerpo está funcionando bien. Y eso está mostrando que los músculos se van poniendo cada vez más duros. Y entonces uno dice, bueno, no estoy disfrutando el dolor del momento, pero si pongo mi mente en la idea de que esto crea más resistencia, más fuerza, más músculo, eso me anima a seguir adelante en este momento de dolor cuando estoy haciendo este ejercicio. Entonces la prueba es como un ejercicio físico. Cuando estamos atravesándola, no es agradable. ni para mí, ni para usted, ni para nadie. Son ese tipo de cosas que cruzan las barreras culturales, raciales, de todo tipo. Todo ser humano sufre físicamente, emocionalmente, psicológicamente, de todas formas. Entonces, la Biblia nos dice, a veces Dios permite que pasemos pruebas. ¿Por qué? Porque estas pruebas son las cosas que nos hacen crecer. Aquí el apóstol Santiago lo llama también tentaciones más adelante. Y vamos a ir viendo por qué. Pero vamos a volver a la idea de lo del gozo. El gozo es un gozo completo. Recuerden, no es la sonrisa en los labios todo el tiempo. No seamos falsos, no seamos hipócritas. No tratemos de ser tan espirituales en el sentido inmaduro de la palabra. Seamos espirituales en el sentido maduro. En otras palabras, no tratemos de ser inmaduros porque superficialmente estamos tratando de mostrar una imagen. Tampoco vayamos al otro extremo y andemos dando lástima, como si fuésemos pobres víctimas. No, pero justamente en la iglesia, con la iglesia, tenemos que dejarles saber cuando estamos atravesando situaciones, porque aquí ustedes van a ver en Santiago cómo la oración es indispensable para ayudarnos unos a los otros mientras estamos pasando diversas pruebas. Y la Biblia dice, cuando paséis las pruebas, la idea aquí en el griego es no precipitarse, no andar corriendo, atravesar la prueba. Cuando regresemos les voy a dar una ilustración de algo que yo aprendí hace muchos años en el seminario cuando estaba estudiando griego, que mi profesor nos enseñó justamente sobre este libro de Santiago y qué significa este asunto de atravesar. La palabra es muy importante en el original. Pero volvemos en un par de minutos después de esta pausa. Quédese con nosotros.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM KBJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver.
Littleton. Jesús se interesa por ti.
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, soy Prezi, dueño de Prezi Painter LLC. Por fin llegó la primavera y es el tiempo perfecto para una transformación de tu casa. No hay nada mejor que aplicar una buena pasada de pintura fresca. Y con eso nosotros podemos ayudarte. Déjanos sorprenderte con lo fácil y rápido que podemos pintar tu casa. Llámenos hoy para un estimado gratuito. 720-620-6572. 720-620-6572. Que Dios les bendiga.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, continuamos aquí en la mitad de nuestro programa ya y vamos sin demoras a Santiago capítulo 1 como venimos haciendo, venimos estudiando Santiago 1. Hoy para comenzar hicimos una introducción y si usted acaba de sintonizarnos en el internet o en 1650 AM aquí en Colorado, le recomiendo que vaya a los podcasts luego de escuchar todo este programa. Vuelva hacia atrás a escuchar la primera y la segunda parte. Eso ya está grabado mientras voy hablando, porque es la introducción y es muy importante, como en todas las cosas, tener una buena base antes de continuar adelante. Les comentaba que hay una palabra que aparece aquí sobre las tentaciones y atravesar. Esto aparece en el versículo 12, yo me estoy adelantando, pero creo que es necesario comentárselos acerca de una palabra clave y para no esperar a la semana próxima o la otra, quién sabe cuándo vamos a poder llegar al versículo 12, pero yo aprendí hace años atrás, como le comenté, que la palabra atravesar en griego es muy interesante. Aquí, por lo menos la que escoge Santiago, y traducida aquí atravesar o soportar en el versículo 12, resistir, son todas palabras conectadas. Porque la idea del griego allí es diferente a la nuestra. Esto es lo que yo aprendí allá hace años atrás en el seminario estudiando griego. Uno cuando piensa o lee aquí en Santiago soportar, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, por cuando haya resistido la prueba, ahí está la conexión, soportar, resistir. Para usted, para mí, tanto en inglés como en español, soportar a veces es, el sinónimo es aguantar, o es decir, estar allí como quien resiste un golpe, o como quien le están haciendo presión en el cuerpo y uno simplemente lo resiste. Pero en el griego no es esa la idea. Usted dice, bueno, pastor, ¿por qué no lo habrán traducido diferente? Porque es limitado el idioma para traducirlo. El griego tiene muchas más palabras que el español o el inglés para cada cosa que quiere decir. Entonces, inevitablemente, al hacer la traducción, tiene que ser correcta, porque es palabra de Dios, no hay errores, pero requiere explicaciones para poder entender bien, bien, bien claramente lo que dice. Entonces, la palabra resistir, la palabra soportar aquí que aparece luego en el versículo 12, y yo lo estoy conectando con el versículo 2 ahora del capítulo 1, tiene que ver con atravesar como si pudiésemos atravesar una esponja. Usted sabe lo que es una esponja, me imagino. A veces las damas o los caballeros las usamos para limpiar en los trastes, los platos allí en la casa, y en realidad es una planta que produce eso que le llamamos una esponja. Y uno piensa, eso es imposible de atravesar. Pero la idea es que es posible, porque no es exactamente una esponja, es la idea de una esponja. O, entonces, otro ejemplo que le puede ayudar tiene que ver con la aeronáutica. Cuando un avión está volando, uno piensa que en el aire no hay nada, porque como uno no ve nada, piensa, estoy aquí volando en la nada, y en realidad el aire está compuesto por una cantidad incontable, innumerable de millones y millones, trillones y quién sabe cuánto de moléculas. Entonces, tanto su mano cuando atraviesa el aire como un avión cuando atraviesa el aire, en realidad no está atravesando la nada, está atravesando una serie innumerable de moléculas, está penetrando el aire que nosotros no podemos ver. Hoy en día hay aparatos de fotografía, de film, que pueden detectar como si fuesen rayos ultravioleta, ese tipo de cosas, y uno se da cuenta que en realidad sí está atravesando una especie de sustancia que nosotros llamamos aire, pero no está ahí como colgado de la nada, está atravesando algo. Y lo sentimos cuando hay turbulencia. Si usted ha volado, pues a casi nadie le gusta la turbulencia. Pero esa turbulencia se produce justamente porque el aire tiene una cierta densidad, digámosle así. No es una sustancia como el agua, pero es una sustancia, algunos dicen en aeronáutica, parecida a la gelatina, si se pudiese comparar. Es como que el avión está atravesando como si fuese gelatina. Y cuando la gelatina se mueve, así se mueve el aire y es como así se mueve el avión. Cuando uno aprende eso, cosa que aún en consejería yo lo he usado para la gente que tiene ansiedad, uno se da cuenta, un momento, la cosa es más firme de lo que a mí me parece. Lo que pasa es que como no lo vemos, nos da la impresión de que estamos ahí medios colgados de la nada. Entonces uno tiene que pensar, ok, en el griego la palabra resistir, la palabra soportar la tentación, es como ir atravesando algo, no es aguantar un peso, no es soportar la presión, es como atravesar algo. Entonces aquí esa es la elección que, inspirado por el Espíritu Santo, Santiago usa, de entre otras palabras, escoge una que tiene que ver con estén en gozo cuando estén atravesando, que recuerde los ejemplos que les he dado, cuando está atravesando las pruebas. Vamos a un tercer ejemplo, una tercera analogía. Usted nada, usted quizá ha nadado en una alberca, una pileta, el mar, un río. Cuando estamos nadando, nuestro cuerpo atraviesa una sustancia llamada agua. Es más densa, pero usted tiene que hacer un esfuerzo para atravesarla. Y para no ahogarse tiene que avanzar, tiene que ir adelante. Usted se mueve, mueve sus piernas, mueve sus brazos, controla su respiración y va avanzando. Y entonces no se hunde, no se ahoga, está atravesando. Ese es otro ejemplo que podríamos usar, bastante similar a la palabra griega que utiliza Santiago, en el versículo 12 y aún en el versículo 2, cuando dice, estén en gozo cuando están atravesando estas pruebas. ¿Por qué? Porque están yendo adelante. Por eso el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tomando la analogía de la natación, yo le diría, la prueba de ese dolor que siente en los brazos, en las manos, en el torso, en las piernas, al tener que avanzar dentro del agua, eso produce músculos más fuertes. Eso produce inclusive algo muy bueno en los pulmones en cuanto al ejercicio respiratorio. Entonces, cuanto más lo hace, mejor puede nadar, más tiempo puede resistir. Y eso es maravilloso. Ahora, cada vez que vaya al agua, ahora piense, estoy atravesando una prueba. Entonces, ¿por qué me da gozo? Porque aunque pueda ser un poco doloroso o bastante doloroso, estoy venciendo, sigo hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, la idea aquí es no vayan paso a paso. Cuando se encuentran en medio de la fe, no tampoco se precipiten tratando de escapar. Es la idea. Es la idea. Y luego dice diversas pruebas. Otras versiones las dice tentaciones. La tentación en la Biblia puede ser algo que Satanás produce, como hizo con las tentaciones en el desierto con el Señor Jesús, para tratarlo de hacer caer en el mal. Por eso muchas veces se dice la tentación en sí no es pecado. Pecado es caer, ceder. Aunque hay tentaciones que son pecado, porque una de ellas es cuando el Señor Jesús dice en el libro de Mateo, oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, ya cometió el pecado de adulterio delante de Dios en su corazón, aun cuando no ocurrió eso físicamente. Entonces, hay ciertas tentaciones que son pecado. Pero por lo general, hay otras tentaciones como estas que el diablo dio hacia Jesús para producir que Jesús cayese. Esas no fueron... Jesús no cayó, no pecó por escuchar esas tentaciones, por recibir esas tentaciones del diablo. Tampoco cayó, entonces no pecó literalmente. En este caso también, la Biblia a veces usa tentaciones como pruebas. Alguien dijo, las cruces rara vez vienen solas. Eso es un dicho. Otro dijo, después de la lluvia vienen las nubes. Y uno dice, bueno, dependiendo, ¿verdad?, en qué parte del lugar está en la tierra. Pero la idea es aquí que Santiago, cuando habla de tentaciones, se refiere a aflicciones, y estas aflicciones nos hacen fuertes, como el nadador, recuerda esa ilustración, y nos hacen fuertes, y van a mostrar que de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Usted ha escuchado eso. A ver, una persona se nota de qué está hecho. ¿De qué está hecho? Se refiere a su carácter moral. Por eso, en la Biblia, generalmente los líderes en el Nuevo Testamento, pastores y otros, pasaron un tiempo bastante prolongado de pruebas, de estudio, de oración, para mostrar de qué están hechos. Yo he notado en mi propia vida, yo comencé muy jovencito, tenía 16 años, no era pastor, por supuesto, pero sí ya comenzaba a predicar, enseñar junto a mi padre, que me fue entrenando como pastor, y luego cuando llegué a la edad de 21 años, recién pude entrar al seminario, antes no me dejaban por la edad, y uno va estudiando, y hoy en día, aunque no soy viejo, pero ya soy una persona mayor, entonces uno dice, noto que aunque no lo sé todo, nunca podré saberlo todo, uno se va dando cuenta. Tantas pruebas, tantas cosas, nos van haciendo firmes. Ya regresamos.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejortsm.com.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dino's Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en toda el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Estamos en el último segmento de nuestro programa de los jueves y hoy inauguramos el estudio del libro de Santiago y primero Dios estaremos con este libro por bastante tiempo porque como verá, apenas avanzamos hasta el versículo 3, hay muchísimo, muchísimo que decir. Cuando uno va estudiando versículo por versículo la Biblia y analizando qué dice el original, ya ve que no es tan rápido, uno tiene que detenerse y analizarlo. La Biblia no es uno de esos libros que uno puede estudiar así rapidito como en la escuela, y aún así uno está tomando tiempo, pero hay que analizar las palabras, son muy, muy importantes, y las traducciones están bien hechas, pero, como dije antes, el español o el inglés, aun cuando es tan rico el lenguaje, ambos idiomas tienen vocabularios muy extensos. El griego es diferente. Hay casi siempre hay una palabra específica para lo que se quiere decir. Entonces, por eso estamos yendo despacito. Muy bien, el versículo 3 que ya leí dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que la fe tiene que pasar necesariamente por la prueba. La fe necesita ser probada, o no es fe, es simplemente una emoción. La fe tiene que ser probada. Cuando la Biblia habla de fe, aquí vamos con otra aclaración del original, no siempre es la fe que conocemos como la fe que mueve montañas, diría el Señor Jesús. La idea de la confianza que tenemos, que estamos orando en el nombre de Jesús y Dios nos promete, claro, en su soberanía, en su voluntad, nos promete responder a nuestra oración. Esa es una palabra fe que solamente podemos traducir como fe en el español o en inglés, pero es una acepción de la palabra, diría el diccionario. Es uno de los varios conceptos de la palabra fe. Fe como confianza. Otras veces la traducción fe en la Biblia tiene que ver con el conjunto de las creencias, de la doctrina. Y a veces entonces nosotros decimos, tenemos la fe cristiana. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿cuál es su fe? Esa es la idea, el conjunto de las creencias. Otras veces tiene que ver con lo que está diciendo Santiago. La fe es nuestra confianza arraigada en la persona del Señor Jesucristo. Es la fe que tiene que ser probada para, como decíamos antes, saber de qué estamos hechos. Hay un refrán que dice, a ver de qué metal está hecho, de qué materia está hecho. Y bueno, por eso yo ponía también el caso antes de los pastores. Podemos decir lo mismo de otros llamados, otras profesiones. Yo noto un médico recién salido de la universidad, él o ella pueden salir con las mejores calificaciones, pueden ser excelentes médicos desde el comienzo, pero hay algo que les falta y es inevitable, la experiencia. Aun cuando acaban de salir de la universidad y ya tienen un nivel de experiencia debido a las prácticas que les hacen hacer antes de darle su licencia de médicos, de todas maneras, hay muchísimas cosas que todavía no van a saber hasta que las confronten. Las vieron en un libro o en muchos libros, pero no es lo mismo cuando tienen que tratar con la gente. Eso ocurre en consejería, ocurre en el pastorado, ocurre en la ingeniería, ocurre en la mecánica. Si usted es constructor, ha notado que eso ocurre en la construcción. Una cosa es cuando comenzó, otra cosa es cuando ya tiene mucha experiencia. Entonces, no se puede desechar al que aún no tiene mucha experiencia, pero uno tiene que darle tiempo. El apóstol Pablo dijo a la iglesia y le dijo en la carta de Santiago a Timoteo, en Timoteo, tengo la Biblia abierta en Santiago y lo estoy mirando, en Timoteo donde dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero luego están las recomendaciones a Timoteo, sino ese ejemplo en conducta, en paciencia, y luego que le dice que no deje de estudiar, que no deje la oración, ocúpate en la lectura, ocúpate. ¿Por qué le dice eso? Porque Pablo era un hombre mucho mayor que Timoteo. Y Timoteo se había convertido aparentemente bajo el ministerio de Pablo, o quizás de algún otro, pero Pablo lo tomó muy joven para que lo acompañase en sus viajes y lo fue entrenando. Entonces, en la paciencia que produce la prueba, o la prueba produce esa paciencia que ejercita la fe, es para que sepamos de qué estamos hechos. En otras palabras, no podemos evitar el tiempo de pruebas, y eso viene con los años, eso viene con el tiempo. Por eso Job vivió una vida de muchos años donde todo parece que estaba muy bien, en el sentido de que quizá no haya tenido grandes pruebas, porque ¿cómo sabemos de muchos años? Bueno, por la cantidad de hijos que tuvo para el momento que llegó la crisis, ya había tenido muchos hijos, sus hijos eran grandes, parece que ya estaban varios casados, tenía él muchas riquezas, esas cosas no se hacen en 2 meses o 2 años, eso se hace en muchos años. Y de pronto aparece esa crisis donde Dios le permite a Satanás atacar a Job. Lo único que Dios no le permitió al diablo es matarlo, pero vino enfermedades sobre Job. Murieron sus hijos, sus hijas, se le vinieron todas las cosas abajo, solo que le quedó su esposa. Y aún así ella misma en un momento tuvo su debilidad, lo trató mal, y él mismo sus enfermedades, y luego vienen los amigos para tratar de ayudarlos, y como tenía una doctrina bastante torcida en con relación a lo que dije al principio del mensaje, del texto de hoy, pues le pasó de todo al pobre Job. Pero, como logró atravesar, nadar esas aguas de las pruebas, su fe se fortaleció muchísimo. Y el resultado del otro lado, como decimos, es que finalmente Dios le dio otra vez muchos hijos, muchísimas riquezas, más de las anteriores. Pero amigo oyente, eso tampoco ocurrió de la noche a la mañana. No se tienen muchos hijos de golpe. Entonces, cuando a medida que este hombre Job continuó envejeciendo, Dios continuó enviándole más bendiciones. Pero Job nunca se habrá olvidado de sus pruebas. Y al final del libro, él reconoce humildemente su experiencia con Dios. Amaba a Dios, era temeroso de Dios, pero observe que al final del libro dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento, y ese humilla, se quebranta. Ve, muchas veces Dios permite con los cristianos que pasen cosas, y uno puede preguntarse, ¿por qué me está pasando esto? Voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo amo al Señor, yo ayudo, yo sirvo al Señor, trato de criar bien a mis hijos, trato de tener buen matrimonio, y como que la lista, check, y parece que todo está bien, y de pronto, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué Dios lo permite? Recuerde, Dios es soberano, y lo que está ocurriendo en su vida es mejor, porque si usted puede atravesar esas pruebas y usted se goza mirando que esto es para bien, aunque en este momento lo sufra, lo que ocurre después del otro lado es mucho mejor. Por eso le decía antes, esto cuando uno va envejeciendo, cuando uno va creciendo en año, y todo el mundo está envejeciendo, los bebés también. Envejecer no significa, pienso en un viejito con un bastón y tiene 100 años. Envejecer significa que vamos pasando los años de nuestra vida y llega un momento en que uno va teniendo experiencia tras experiencia en la vida, y si las va atravesando bien, entonces uno se fortalece, uno puede soportar las tormentas. Entonces hay un ejemplo aquí de la prueba de la fe y la paciencia. Usted probablemente conoce lo que es la cerámica, los azulejos, para los que están en Sudamérica, las baldosas. La idea es, la cerámica se cuece a fuego muy intenso, y cuando está bien cocido es algo muy útil. Por eso se usa en algunos techos de las casas, a veces en las veredas para que la gente camine por allí. Si están bien, bien quemadas, bien endurecidas, bien cocidas, van a soportar las tormentas, van a soportar el mal tiempo, van a soportar las piedras. Soportan todo ese tipo de cosas. Observe, aquí en Estados Unidos, en casi todos los estados tenemos estos techos que no soportan mucho las piedras. Aquí en Colorado, ¿no? Casi todos tenemos que tener un insurance, una aseguranza contra eso, porque a veces viene una pedrada de esas fuertes y hay que cambiar el techo. Bueno, cuando hay lugares donde ya se ponen, tejas de metal, digamos así, o baldosas o cosas así de metal, ya no hay ese problema. O como en algunos de nuestros países se usaban las cerámicas fuertes. La idea es, la analogía o el ejemplo es, cuando algo está pasado por el fuego o intensamente hecho, ya está duro como para soportar tormentas y mal tiempo. Observe, no quiere decir que no van a haber tormentas, sino que ese es un techo mejor, ese es un suelo mejor, porque siempre ahí hay tormentas. En las vidas de todos los seres humanos siempre van a haber tormentas. En algunos casos las producimos nosotros por nuestro pecado. En otros casos las produce el diablo y Dios lo permite y Dios usa eso para nuestro bien. Otras veces lo produce el mundo, las guerras, los conflictos, los accidentes. No le eche la culpa a Dios por eso. Eso es justamente el resultado de un mundo caído en pecado. Pero la clave aquí, dice el libro de Santiago, es que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Atravesar viene entonces de la idea de avanzar pacientemente. No puede uno salir corriendo. Pacientemente. Por eso, les digo para finalizar, es un riesgo que en muchas iglesias se crea de, tengan un concepto de la oración que no es el correcto y piensen que es algo automático, que ya la persona mañana Dios le saca de todo eso. Cuando uno puede estar orando en contra de lo que Dios quiere hacer, ¿qué tal si la persona simplemente necesita oración para ayudarle, que Dios le dé la fortaleza para atravesar la prueba hasta que termine? ¿Ok? Ese es el punto. Así que nos encontramos la próxima semana con más del Libro de Santiago y mañana con el programa de Variedades. Señor les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.